Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. No sufras porque en este cuadro dos mujeres se acarician. Yo alguna vez te acariciaré. No te preocupes de que estés envejeciendo. Tú vas a otra clase de tiempo, y yo también. Aliméntate del relato que me haces de la copa de vino cruzando el umbral. Aliméntate y enjóllate. No dejes de soñar con el cuadro del maestro de Fontainebleau, donde una mujer le toma a otra un pezón. Durante épocas enteras, nadie soltará tu pezón. Quiero sufrir, enterrarme en ti, ahorcarte y hacer un hoyo profundo donde te empiece a tapar la tierra lentamente y ver tus colores podrirse bajo el café. ¿No te gusta tanto la combinación de violeta y café? No quería hablarte de la muerte, pero ya que la temes tanto, ¿cómo no voy a hablar? Es escaso el tiempo que tenemos para vernos y conversar. Me gustaría ser hombre para seducirte y obligarte a que abandones tu casa y te olvides de todo. Pero esta idea no me gusta. Separados y solitarios, los hombres siempre están fuera y nada necesitan con más urgencia que estar dentro. Probar alguna tibieza, altas y bajas mar. Estoy cansada de ti. Nunca te dejas llevar. Me gusta más que no lo hagas. Cuando lo haces, parece que el corazón te va a estallar, te va a florecer, te va a doler. Buenas noches, Cecilia Vicuña, Cruz del Sur, en la República de las Letras, una antología de esta poeta. Y bueno, estamos con Antonella Esteves, Patricio López y, esperando que alguna vez vuelva Alberto Mayor.
Y con las ollitas de Omar.
Sí, esperemos que vuelva a la Cruz del Sur Alberto algún día.
Sí, seremos siempre su hogar, aquí estaremos esperándole. Les extrañamos y sabemos que ustedes también le extrañan.
Sí.
Pero bueno, tenemos a Cecilia Vicuña.
Tenemos a Cecilia Vicuña, que es mucho, no digamos que no es poco, es mucho. Yo diría que es algo tan frecuente esto de que las personas tengan que dar un largo rodeo para llegar al lugar donde nacieron. Y bueno, Cecilia Vicuña, que vive en Nueva York hace mucho tiempo, que estuvo un tiempo en Colombia, es no solo poeta, sino artista visual, hace performance, una serie de cosas. Y sus primeras obras son de los años 60, y luego hasta los 70, hasta ahora. Y esta antología que acaba de salir reúne gran parte de sus libros, muchos de ellos nunca habían sido publicados en Chile. Y bueno, es una poeta muy, ¿cómo decir?, excéntrica, en el sentido de que no está en el centro de nada, no está en Chile, no está en ninguna parte. Es una persona invisible. Yo tal vez hace un año no sabía nada de ella, y es, como dice ella, las mujeres en Chile siguen siendo invisibilizadas, y eso puede ser bueno, porque así una puede ser más libre y más creativa y explorar más campos, ¿no? Entonces, esta noche estamos con Cecilia Vicuña, y no sé, ¿qué quieren decir para empezar, Antonella?
A mí me parece que Cecilia Vicuña es portentosa. Me pasa eso, encuentro que es una chamana. Y me impacta a mí que ella viene hablando de temas que están hoy día súper instalados hace 50 años atrás. Y esa cuestión es muy impresionante, ¿cachai? Encontrarte con alguien que lleva 50 años hablando de feminismo, 50 años hablando de la sabiduría de los pueblos originarios, 50 años reflexionando acerca de las lógicas que unen el hacer con el pensar y el lenguaje. A mí me parece una mujer realmente fascinante. Además, me impresiona su capacidad de renacentista, de hacer muchas cosas, como tú dices, artista visual, performer, cineasta, maestra. Es una persona muy impresionante. Ustedes saben que por la pega que uno hace todos los días, tiene la posibilidad de entrevistar todos los días gente muy interesante. Pero yo creo que Cecilia Vicuña es de las personas que más me ha impresionado. Conversar con ella, hicimos un cuestión de gustos hace un par de meses, y de verdad para mí fue muy conmovedor escucharla. O sea, es como esta idea de estar en presencia, ¿no? Bueno, hablábamos de eso respecto a la poesía, que la poesía exige estar en presencia. Pero ella tiene una manera de pensar, una manera de desarrollar su pensamiento que para mí fue muy impactante, encontrarme con una mujer... de verdad que es como que tú sentís que ya se dio toda la vuelta cuatro veces y que de verdad viene de vuelta así como bajando del Olimpo con la sabiduría de... Pero además ella es súper piola, es muy accesible, es muy amable, y por eso también me parece fantástico que la estemos leyendo y que el año pasado recién se haya publicado esta antología en nuestro país. Sí. Eso va a empezar.
¿Me toca?
Sí, pues.
No, pero es que Antonella me quita las palabras. Es que dijo que era una chamana. Yo me amurro cuando Antonella me quita las palabras. No.
Antonella me quitó la palabra.
Antonella me quitó la palabra, tío Omar.
No importa, usted defiéndase.
Defiéndase solito, ¿no?
Sí.
Es una poesía muy... muy extraña para mí, muy sorpresiva y muy maravillosa. Comparto plenamente el entusiasmo de ustedes porque, claro, porque yo hacía la broma de que Antonella me había robado la palabra chamana, porque me acordé de un... ustedes saben que yo siempre cito a Floridor Pérez, que lo admiré mucho, y cuando él en su taller de poesía decía que para escribir se necesitaba... un lápiz chiquitito y una goma de este volado, y con las dos manos con mucho entusiasmo. Pero pocas veces, o no recuerdo haber leído a alguien que usara la goma no solamente para la escritura, sino para la racionalidad, para la, digamos, para todo aquello de lo que uno se viste como un ser en una sociedad contemporánea. Por eso la palabra chamana que usó la Anto está tan bien puesta, porque es como... es como si Cecilia Vicuña no estuviera hablando ella, ¿no? Es como si fuera una mediación entre lo más profundo de la naturaleza y los seres humanos. Y por eso, por ejemplo, cuando escribe poemas eróticos que pueden llegar a ser muy eróticos o muy sexuales, no es como una femme fatale que está con los labios rojos y con un... cigarrillo con boquilla, sino que es como una amazona, ¿no? Que sale de la selva y trae la voz de la vida, ¿no? Cuando lo escribe. Y eso es muy impactante, muy impactante. Son poemas donde, como todo buen poema, no sobra una palabra, pero no solamente no sobra una palabra, no sobra nada civilizatorio. Y eso me parece súper interesante. Y es muy sofisticada porque me imagino que debe ser un acto extraordinario el poder despojarse de todo aquello que nos entrega la civilización, el método científico, el colegio, la universidad, la ciudad, en fin, para lograr encontrar esta voz. Eso me asombra. Uno podría decir, ¿cuál es la identidad de Cecilia Vicuña? Pero es la identidad pura de la naturaleza, y eso es impactante, sí. Y por eso también seguramente, Anto, es que esa vinculación que ella ha tenido con los pueblos indígenas funciona también en su poesía. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo leímos Elicura Chihuailaf? Bueno, es un poeta que viene del pueblo mapuche. Cecilia Vicuña no es como Elicura. O sea, igual Elicura es como un... igual es un poeta académico, no sé si me explico. Bueno, Cecilia Vicuña también lo es, pero no sé si lo estoy explicando bien, estoy haciendo el esfuerzo, simplemente
sí,
eso.
Sí. Mm. Bueno,
no, pero, vamos a un pero, tema.
No, pero solo antes de ir al tema, solo para mostrar ese erotismo en los poemas del que habla Pato, que no es el de la mujer fatal, estos pocos versos. Cuando me bajé temible del árbol de durazno, sonreí, levanté la pierna y tuve clítoris.
Eso, ahí con todas sus letras. Belleza. Bien. Es hora de escuchar música.
Bueno,
¿Patricio? ¿Omar?
Bueno, puedo ir yo.
Dale.
Como Cecilia Vicuña siempre ha estado muy cercana a lo andino, uh-huh. Yo pienso que algo muy esencialmente andino es la banda de pueblo. Entonces vamos a escuchar una banda de pueblo, la banda Divino Niño de San Lorenzo de Bolívar, una banda ecuatoriana tocando El Toro Barroso.
Sí. Muy bien. Estamos haciendo a Cecilia Vicuña y su antología Cruz del Sur.
Eso.
Entrando, pensé que todo esto quizás no era más que una forma de recordar. Recordar en el sentido de tocar las cuerdas de la emoción. Recordar viene de cor, corazón. Primero sobrevino el escuchar con los dedos, una memoria de los sentidos. Los huesos repartidos, los palos y plumas eran objetos sagrados que yo debía ordenar. Seguir su voluntad equivalía a descubrir una forma de pensar. Los senderos de la mente que recorría escuchando el material conducían a un antiguo silencio esperando ser oído. Pensar era seguir la música, el sentimiento de los elementos. Así empezó la comunión con el cielo y el mar, la necesidad de responder a sus deseos con una obra que fuera oración, gozo de los elementos. El gozo es la oración. Lo recordado en la ofrenda es una forma poética esencial. Si al principio de los tiempos la poesía fue un acto de comunión, una forma de entrar colectivamente una visión, ahora es un espacio al que entramos, una metáfora espacial. Era natural que la poesía alcanzara una correspondencia espacial. Si el poema es temporal, templo, oral, templo oral, el palacio o la forma es templo espacial. Ambos templos son entrada al espacio sagrado de metaforizar. Metaferein, llevar más allá. La metáfora lleva a otro espacio de contemplación. Contemplar, nos templa, juntos. O templa simultáneamente lo interior y exterior. Forma activa de contemplación. La metáfora espacial une dos formas de oración, espacial y temporal. Cecilia Vicuña, Cruz del Sur, su antología, y ese poema es Entrando, que está en De Precario Precarius, de 1983.
Bien. Eso que tú leíste muestra una cosa muy impresionante de ella, que es el análisis de lo que hay dentro de una palabra y ver dentro de la palabra el universo que se nos pierde por el uso cotidiano, por la cotidianidad, donde ya no oímos todas las sugerencias que hay. Entonces ella separa en sílabas y muchas veces una palabra, comunidad, con unidad, o sea, comunidad, lo uno y lo común. Ella está siempre fijándose dentro de la palabra y haciendo estos juegos donde muchas veces pone una partícula y le pone alrededor como una especie de galaxias, de brazos de galaxias, les pone otras palabras que van girando alrededor de esta partícula, del conocer, qué sé yo, y nos descubre una serie de cosas que están escondidas en el lenguaje. ¿No? Eso lo muestra muy bien esto del contemplar, la poesía y el templo, el sonido y el espacio, todo lo que tú leíste ahí en ese poema, esa espacialidad, porque además los poemas de ella nos hablan del tejido, ¿no? Siempre está hablando del lenguaje como un tejido, y el tejido no es una línea, sino que es en muchas direcciones, un entrecruzarse, un ir y venir, un ir a la derecha, a la izquierda, entonces es un campo, es un... el lenguaje no es una línea, dice que el hilo suelto está muerto, tiene que estar en esa tensión, ¿no? En esa tensión. Y eso es muy interesante, esa cosa andina de la escritura con hilos, con nudos, que eran los quipus, ¿no? De los incas y de los quichuas, esa cosa de escribir con tela, con hilos, entrecruzándolos, está muy presente como una metáfora y una forma de explicar el lenguaje que tiene la poeta.
Sí, pues bueno, esto es literalmente una deconstrucción, ¿no? Pero habitualmente cuando se usa la palabra deconstruir o desconstruir, ¿no? Puede tener la connotación como de desarmar algo o de destruir algo. Pero en el caso de Cecilia Vicuña funciona como volver al origen, ¿no? Porque las palabras lo que hacen en el fondo es reemplazar el orden natural de las cosas por una manera común de entendernos, ¿no? Pero bueno, cuando se empiezan a desarmar las oraciones y las frases y las palabras para llegar a cómo fue que empezó esto, de alguna manera se cumple con esto que yo decía en el bloque anterior, que es como desandar, ¿no? Desandar todo lo aprendido, lo cual evidentemente requiere una sensibilidad extraordinaria, pero también requiere una gran erudición, porque yo creo que Omar da cuenta de algo que no habíamos dicho hasta el momento, que es que efectivamente Cecilia Vicuña es una gran conocedora del lenguaje, al punto de que este ejercicio poético, esta hablante lírica, no pudiera existir si ella no tuviera una gran capacidad teórica, ¿no? Que es pararse por arriba de aquello que usamos cotidianamente para pensar en cómo devolverse hasta el principio. Yo eso lo encuentro increíble, increíble.
Sí, ella, su escritura da cuenta de una sabiduría que tiene que ver con los ciclos, ¿no? Y que es algo que está en la sabiduría ancestral y que estuvo en la sabiduría humana hasta el medievo, habría que decir, ¿no? La idea de entender el habitar humano como una cosa cíclica y el conocimiento como algo que se restaura constantemente. Y es súper interesante cómo su poesía te devuelve a aquello que somos finalmente, ¿no? Porque conversábamos con ella sobre esto, de que básicamente una de las cosas que estamos viviendo hoy día, no solamente el coronavirus, sino la crisis climática, tiene que ver con la instalación de una manera de entender el habitar humano en el mundo que es proyectiva. Que viene así como de la idea de la producción, ¿cierto? Y el crecimiento y el desarrollo, entre comillas, siempre para adelante, ¿cierto? Y siempre expansivo. Y claro, los pueblos originarios, iba a decir nuestros pueblos originarios, pero la otra vez me corrigió alguien al respecto, y tenía razón, es decir, nuestro pueblo originario, cuando uno no pertenece a la etnia de manera directa, puede sonar paternalista. Claro.
Además, no son nuestros.
No son nuestros, claro. Entonces, los pueblos originarios tienen esa sabiduría de entender lo que hablábamos cuando leíamos a Licura Chihualaf, ¿no? Esta sí. Idea de lo cíclico. Y eso requiere una tremenda humildad. O sea, al mismo tiempo, eso me parece que es muy importante, o que a mí me conmueve mucho, me impacta mucho del trabajo de Cecilia Vicuña. Al mismo tiempo, hay una humildad de reconocer la situación de lo humano frente al mundo. Y luego también hay una seguridad de estar bien plantado en la tierra y de por lo tanto, entender cuál es el lugar que uno le toca. Y eso está en todo su trabajo y se lee mucho en su poesía también, esa identificación con, como tú decís, con lo terreno, y con lo natural, yendo en contra del discurso homogénico, colonizante, patriarcal, de que lo natural es salvaje, bárbaro, negativo, de alguna manera.
Negativo. Ahora, yo también diría que a mí me quedó claro al leerla que la poesía es música en un sentido también, aparte de que el ritmo tiene un efecto similar a la música, puede ser la mejor música o la música que más podamos apreciar, pero la primera vez nunca es la mejor, ¿no? O sea, cuando uno escucha algo que después le puede llegar a encantar, siempre las primeras veces uno no tiene la forma de disfrutarlo de esa manera. Entonces yo creo que con los poetas, la única forma de realmente interiorizarse en la poesía y saber qué es lo que están diciendo es leerlos constantemente y leerlos a lo largo de toda la obra, o sea, que entren en uno. Ese ritmo que entra en uno, entonces después uno ya es capaz de reconocerlo. Entonces yo, en algún momento, claro, como no es, en algún momento uno podía decir, bueno, esto es algo hecho así nomás, como descuidadamente, o hay una intensidad detrás, uno podía tener la duda, y luego realmente me fue conquistando, pero quiero decir que para leer a Cecilia Vicuña o para leer a cualquier poeta con el que uno no ha tenido, o hombre o mujer con el que uno no ha tenido un contacto previo, es bueno leer y releer y releer. O sea, yo creo que a Cecilia Vicuña la vamos a entender si la leemos, no para comentarla en el programa, sino si la leemos constantemente, ¿no? Si volvemos a ella constantemente. Yo creo que lo que podamos decir ahora va a ser siempre algo, como con todo poeta, siempre va a ser algo superficial mientras esa música no entra en uno.
Pero eso hay un paréntesis antes de que me encantaría escuchar a Pato respecto a eso, porque ha leído mucha más poesía que yo, por lo menos. También hay un canon y también hay un entrenamiento, ¿no? De cómo se supone que se lee poesía y cómo se supone que se escribe poesía. Y quizás como yo he leído menos, a mí me costó menos, porque es como, dale, no tengo tan el canon poético armado en la cabeza, ¿no? Entonces, como que no me... O venía yo de leer a muchas mujeres, a la Elvira Hernández, a la Rosa Betty Muñoz, ¿cierto? A la Maja Vial, venía yo como en eso cuando me encontré con Cecilia Vicuña. Entonces, no me resultó tan disonante, quizás porque no tengo tan el canon construido en la cabeza. No sé, ¿qué opináis, Pato?
Es que la gran maravilla de la Cecilia Vicuña es que no corresponde a ningún canon. Cuando Omar decía que era como una figura invisible, no solamente es invisible, sino que es inubicable en el sentido de que no tienes dónde situarla.
Es inubicable como lo que no se puede ubicar.
Eres inubicable como lo que no se puede ubicar. No, pero la habitualmente en el habla coloquial se usa inubicable como que no se encuentra, ¿no? No, yo digo inubicable como no sabes dónde ponerla. En ese sentido lo digo, ¿no? Porque claro, a ver, voy a poner un ejemplo. Uno se maravilla leyendo los sonetos de Oscar Hahn, porque uno ha leído muchos sonetos, y luego de leer muchos sonetos, uno se da cuenta que aunque parece fácil, escribir sonetos es increíblemente difícil, y quien lo hace bien es un genio, y Oscar Hahn es un genio escribiendo sonetos. Es un ejemplo, ¿no? Ahí es donde podríamos poner el ejemplo de lo que ustedes decían, como un entrenamiento, un canon, que uno cuando enfrenta a un poeta le da referencias para poder decir, este poeta es extraordinario, ¿no? Pero cuando Omar habla de la poesía invisible de Cecilia Vicuña, yo pregunto, y yo también aquí me sitúo en el lugar de los ignorantes, porque es bonito ser ignorante y tener conciencia de eso, ¿no? ¿Cuál es el árbol genealógico poético de Cecilia Vicuña? ¿Quién viene antes de ella?
Ella lo dijo.
Ya, eso es una maravilla. Porque, y luego, ¿quiénes vienen después? ¿Te fijas? Lo hablamos a propósito de Parra, Cecilia Vicuña, solo en este sentido puntual, es un poquito parecido a Parra, porque ¿quién viene antes de Parra y quién viene después? Es alguien que no nació de ninguna parte y que no dejó herencia, ¿no? O sea, que no dejó descendiente. En cambio, Neruda dejó hijos poéticos por todas partes.
Y la otra también.
Y Cecilia Vicuña, claro, tiene eso. ¿Qué te dijo? Me interesa.
Me dijo que cuando se había encontrado con la poesía indígena, no le costó tanto entrar porque venía de leer a los surrealistas. Y antes, y constantemente, me cuenta que ella lee mucha, mucha, mucha poesía antigua. Antigua griega, así como antigua. Y probablemente es eso, ¿no? Es como no es siglo XX, básicamente. Siglo XX hasta los 20, digamos, ahí están los surrealistas, pero es ese lugar. Entonces, claro, es un lugar que no está tan familiar para la poesía chilena, sí. Pensaríamos, ¿no?
Ahora, sería bonito saber qué quiere decir para ella poesía antigua, porque, por ejemplo, en castellano, la poesía más, uno podría decir poesía antigua, Gonzalo de Berceo, uno podría decir, el poema El Mio Cid, uno podría decir Fray Luis de León, bueno,
no, griego.
Jorge Enrique.
Siglo cuarto, quinto, claro, hace.
Es que eso es distinto, porque ahí yo no la reconozco, porque esa la primera poesía en castellano ya es pura métrica.
Sí, po. Sí.
¿No? Entonces, no, bueno, poesía antigua en otro idioma.
Pero fascinante, o sea, por eso digo, es como, tiene un árbol genealógico, pero no es de los frutos que conocemos, probablemente. Claro. Oye, tenemos que ir a un tema.
¿A dónde?
Bien, ¿quién?
Patricio, ¿quién quiere poner tu tema o voy yo?
Vaya usted.
Violeta Parra. Porque en el Cuestión de Gustos, la Cecilia Vicuña dijo que Violeta Parra era lo más impresionante que había producido Chile. Y también por este mismo mestizaje, ¿no? Y asumir ese mestizaje con humildad, en el sentido de reconocer todo lo que uno es. Así que vamos a escuchar Yo canto la diferencia, que me pareció una canción apropiada para seguir hablando de Cecilia Vicuña.
Bien. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su jadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla, y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar.
Poema que camina o el traspié de la doctrina. Mi amor por ti, ¿a qué se parece? ¿A la compasión, a la conmoción, al hechizo, la maternidad o el control? Verte en las calles se me acelera la respiración. Eres una encarnación de mis ideas. Naciste de mi cabeza. Eres mi imaginación, mi desvarío que anda suelto y con pantalones en la avenida Pedro de Valdivia. Eres un concepto hecho carne. Tu madre se hace la ilusión de ser tu madre. Tus amigos te confunden con uno de ellos, pero no eres más que la gracia rotunda de la espiritualidad, la forma frágil y descabellada de una belleza interior hecha exterior por un traspié de la doctrina o una equivocación de Dios. Septiembre de 1971. Qué maravilla de poema de amor.
Sí. Bien.
Cecilia Vicuña.
Cecilia Vicuña. Cruz del Sur. Bueno, eso.
Pero viste, o sea, muy, muy breve, ¿ah?
Sí.
Es un poema donde la hablante lírica describe a alguien de quien se ha enamorado, ¿no? Obviamente. O de quien ha quedado prendada o impresionada. Pero leyendo. Y dándose cuenta de la conmoción que esa persona produce en la hablante lírica, al mismo tiempo es como si no estuviera hablando de alguien, ¿no? Sino como si estuviera hablando de algo que proviene de otra parte, ¿no? O sea, cuando termina diciendo que es una equivocación de Dios, no se está enamorando de alguien concreto, ¿no? Es como de una presencia que tiene que ver con otras cosas, ¿no?
Ahora. ¿Te acordás cuando leímos a Rosa Montero la ridícula idea de no volver a verte? Decía lo mismo, con esa lógica lírica, ¿no? Pero decía básicamente que uno se enamora de la proyección, uno se enamora de lo lindo es que Cecilia Vicuña lo asume y lo expresa con tanta belleza, ¿no? Pero es eso, es como cuando recién te enamorás, no te enamorás de lo que está al frente tuyo, porque te enamorás de lo que imaginas que el otro es, o la otra,
claro.
O la otra.
Pero tal vez lo que decía Pato era como que empieza hablando de una presencia y de un amor y puede estar yendo a una realidad que está más allá de lo aparente. O sea, como que en ese poema, no sé cómo decirlo, va a una experiencia o a una, se mete con el conocimiento, se mete con lo que sostiene el mundo, no sé si Dios o qué sé yo. Entonces, yo creo que hay una cosa ahí de ir de lo visible a lo que se intuye. Es como, a partir de las cosas, vamos a ir a aquello de lo que hablamos sin saber de qué estamos hablando. O sea, uno de lo que habla no sabe bien, ¿no? Y eso es interesante porque es como ir a otra realidad que está más allá, para que uno apenas la pueda rozar y intuir, no sé. Bueno, también es interesante que ella haya hecho en su biografía, no sé qué les parece a ustedes, ella empieza, está en Chile, prontamente se va a Londres, vive, está antes de la Unidad Popular, está en el tiempo de la Unidad Popular, luego se va a Colombia, está la cosa andina, luego se va a Nueva York, termina en Estados Unidos. Entonces uno dice, Estados Unidos, que es el imperio, que es la intolerancia hacia afuera, en muchos, o sea, simplemente si no se lo das, lo toma. Y ella va, tal vez como decía Martí, hay que conocer el monstruo por dentro, y ella se ubica ahí y además no puede evitar que ese lenguaje... apropiarse de ese lenguaje. Entonces, en su poesía está el castellano, está el inglés, hay lenguas indígenas, está el quichua, sobre todo, también hay cosas selknam y de muchas etnias o de muchos pueblos de Centroamérica, todo lo indígena. Y ese cruce también hace un cruce de lenguas que tiene que ver con su vida y tampoco en su vida sigue un patrón, ¿no? También se va, es como que todo es posible, todo es precario, que es una palabra que usa mucho ella. Es como que no se sabe lo que va a pasar con ella, y no se sabe lo que va a pasar con las esculturas que ella hace al borde del mar, que se borran después con el oleaje. Lo precario que ella dice en algún verso ahí, que es lo que depende de las oraciones, de lo que uno pide a los dioses, etimológicamente, ¿no? Entonces, todo es precario, todo es imprevisible, todo es muy libre. Es como una espora que se va al viento y llega y se queda en Nueva York. Entonces, también interesante...
No es una precariedad que padece, ¿no? Es la precariedad de una naturaleza que fluye.
Se deja vivir, se deja ir, se deja vivir, acepta las cosas.
Como el río, como el viento, como el...
Sí, 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 sí.
Entonces, un poco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Claro que sí.
No, pero, o sea, creo que esa es una referencia que sirve, además de que, por supuesto, resistiremos. Pero es como si algo no hemos aprendido, ¿no? Es que esta cuestión es que lo que resiste persiste y que el control es una fantasía. O sea, está, y de nuevo vuelvo a esta idea de que un poco lo que nos trae de vuelta la Cecilia Vicuña es esta idea y su trabajo, es la idea de que los pueblos originarios siempre tuvieron razón. O sea, nosotros estamos para servir a la tierra, no al revés. ¿Cachai? Que si claro. Queremos tener una vida plena, feliz, coherente, tendríamos que vivir en los tiempos de la tierra y tendríamos que escuchar esas lógicas, esos relatos, y creo que ahí hay algo que es lindo. O sea, lo impermanente como la regla. Entonces yo creo que lo que nos pasa un poco ahora y lo que hemos sufrido con la pandemia muchos de nosotros es esta idea de que, oh Dios, no puedo hacer planes, cuando en realidad nunca pudiste hacer planes, el otro era una fantasía, ¿cachai? Porque cualquier cosa te podía pasar en cualquier momento, lo que pasa es que ahora nos pasó a todos al mismo tiempo esta cosa, pero quizás es mucho más saludable y amable con uno y con tu contexto, reconocer que somos pura precariedad.
Sí, y además...
Eso no tiene nada de malo, maravilla.
Es una maravilla. Y además quiero decir que ella fue migrante desde los años 70 y ya es, ¿qué sería ella sin...? O sea, ella no tiene un lugar, es el mundo. Entonces olvidémonos ya de que Cecilia Vicuña es chilena, es estadounidense, es andina. Así todos deberíamos ser, que esta cosa de estar todo el tiempo poniendo lo propio, lo extraño.
Pero no es una ciudadana del mundo al estilo Whitman, no es una... No. No es una cosmopolita, ¿no? Es como...
No, porque está situada. Está situada, espiritualmente está situada.
Sí, pero en un no lugar, porque es cualquier lugar donde haya...
Claro, no, pero me refiero no geográficamente, sino espiritualmente. O sea, ella se piensa a sí misma mestiza. Y ella abraza ese mestizaje, ¿no? Y creo que, creo que eso es lo que le da raíz. Y le da también un lugar desde donde hablar, aunque el otro lugar sea móvil. Patricio López, ahora sí te toca ir con el tema.
Sí. Un error que siempre se comete cuando se habla de Beatriz Pichimalén es decir que es una mapuche argentina, porque uno es mapuche o argentino, es mapuche o chileno, o si es las dos cosas, es muy interesante darse la tarea de explicarlo, ¿no? Bueno, digamos que Beatriz Pichimalén es una mapuche del otro lado de la cordillera, que es una cantante maravillosa, muy telúrica, y que tiene esta canción que se llama Canción Sagrada del Viento. Yo no escucho, lo confieso, mucho de Beatriz Pichimalén, me gusta más de lo que le escucho. Pero leyendo a Cecilia Vicuña me acordé de ella, y cuando me acordé me di cuenta que no tenía nada de casual, pues. Tiene que ver con esto que hemos estado conversando, así que vamos a escuchar la canción sagrada del viento de Beatriz Pichimalén.
We Chagui, Lonco, Lonco, Lonco Lenga, Lonco Lenga, Mamel Chenga, Mamelenga.
Tienes que apurarte, nos estamos acabando, dice el colibrí. En Quito vi picaflores que seguían las luces del tránsito como un camión, doblaban en las esquinas persiguiendo la flor de un balcón. En Santiago los vi haciendo su danza nupcial en el basurero de Conchalí, los machos echando reflejos rojos en brusco vuelo angular para atraer a la hembra mejor. Entonces, Cecilia Vicuña, Cruz del Sur, en esta noche la República de las Letras. Bueno, es interesante esto de los lugares que aparecen en la poesía, que no son las metrópolis, ¿no? De repente aparece Nueva York, pero justamente cuando en una calle, por error, aplastan a un trabajador ecuatoriano que está en un hoyo durmiendo una siesta y le botan los escombros encima en una calle. No es que ella esté poniendo las referencias tampoco de lugares que son las referencias habituales, sino que también es algo muy tremendo que nosotros en América Latina casi no nombremos nunca Lima, Cali, más que cuando hay tragedias, desgracias, pero normalmente no estamos tan ajenos unos de los otros. Y en esta poesía los lugares que aparecen son lugares que no son el centro capitalista del mundo, no es Europa, no es no es Italia, no es la cultura clásica, renacimiento, sino que son estos pequeños lugares, ciudades que están aquí al lado, pero que nunca vemos.
Ahora, cuando aparece el imperio, aparece así, como imperio. Hay una parte del libro en donde están transcritas performances de Cecilia Vicuña, que luego fueron trabajadas para ser parte del libro, pero están pensadas como parte de cosas que ella dice o que ella canta. Quiero leerles a propósito de eso un pedacito de Ali Muhammad, que fue leído en The Poetry Project at St. Mark's Church en Nueva York el 15 de mayo del 2002, y dice en el medio, estoy partiendo por la mitad, ¿se acuerdan de Ali? Los pies bailarinos, ¿se acuerdan de él? Recuerdo cuando estábamos en Santiago, viéndolo a Ali, todos reunidos, cientos de personas, viendo una pequeña pantalla de TV. Esta era la TV original, y ahí nosotros estábamos viéndolo a Ali, los pies bailarinos, el boxeador, no boxeante, el que golpea sin golpear, el que deshace haciendo, y cuando decía, I am pretty, yo soy bello, todos éramos bellos, cuando él decía, soy negro, todos nos sentíamos negros, fue un shock venir a USA y descubrir que no éramos negros.
Qué maravilla.
Y sí, así.
Maravilla, maravilla.
Pero digo, no hay nada naive, no hay nada inocente respecto a esa situación. Me parece que es muy interesante. Ahora, también una de las cosas que ella me contaba de por qué se queda en Nueva York al principio es porque ahí descubre los estudios latinoamericanos. ¿Cachai? Y se da cuenta de que, claro, en Estados Unidos, ahí de nuevo el imperio, ¿no? Están los libros, están los estudios, están los académicos, ¿cierto? Y se puede aprender muchísimo más de los pueblos originarios de Latinoamérica estando en Nueva York que estando en Santiago, Chile.
Claro.
No, fantástico. Oye, hay que Hay que leerla más. Pues mira, déjame.
Sí.
Uno corto. El poema es el animal. Este es como un arte poética cortita, ¿eh? O sea, el poema es el animal hundiendo la boca en el manantial.
Sí.
Un resumen nomás de lo que hemos tratado de decir con muchas palabras.
¿Ah? Sí. ¿Puedo leer ahí sí. que estamos en eso?
Sí, pues.
El Quasar, de Speed Temple, del 2012. La luz de un sonido, o el sonido de una luz, era su no ser nada aún, su not yet, lo que me atraía. Su ser casi, un borde, un a punto de suceder. En esa calidad me mantenía buscando una forma antes de la forma. La forma no nacía de una idea, era la idea desvaneciéndose. Al nacer el no, la comprendía y aliviaba, dejándola ser en su deshacer. Un poema buscando su ser, el cuasar no sabe buscar sino el sueño del soñar. Un poema solo se convierte en poesía cuando su estructura no está hecha de palabras, sino de fuerzas. La fuerza es la poesía. Todos saben que es la poesía, pero ¿quién lo puede decir? Su naturaleza es ser presentida, pero jamás aprendida. Listo.
Y yo, uno más en esa línea. La mano respira su ritmo innato y el ojo la mira mirar deslizándose sobre el papel.
Ahora, hemos hablado en este programa antes de... No siempre es fácil leer poesía, a mí me cuesta. Y le preguntaba, sí, como Cecilia Vicuña, enséñame leer poesía un poco casi en el programa, ¿no? Que para tú es la mía, perdón. Pero hablábamos de que cuando uno está formado en el pensamiento, de nuevo, ¿cierto? Hegemónico, narrativo, ¿cachai? En ese canon, uno siempre se mueve hacia adelante y uno está esperando que pasen cosas y que los personajes, ¿cierto?, hagan cosas y se muevan, y que básicamente la poesía tiene una manera circular de presentarse y apela a la presencia de quien lee. Y yo creo que para mí esa fue una clave, o sea, decir, ajá, por eso me cuesta leer poesía, porque a mí me cuesta quedarme quieta, uno, y dos, cuando me meto en un libro, me meto en lo, puedo seducirme por la forma, pero en general me meto en lo narrativo, en lo que está sucediendo, en lo que me cuenta, ¿no? Y claro, la poesía es exigente para personas como yo, porque les pide que se queden quietas, y les pide que asistan, y estén presentes, muestren la cara.
Que se dejen afectar. O sea, un libro de poesía te tiene que remecer por dentro, ¿cachai? Sí.
Pero para eso tenés que quedarte quieto y dejar de esperar que pasen quieto. Cosas, digo, ¿no?
Sí. Claro, ¿sabes por qué te tienes que quedar quieto? Por lo que hizo Omar, porque uno tiene que sentir la música adentro. Al final, cuando uno está leyendo poesía, se está leyendo a sí mismo. No está leyendo a otro, se está leyendo a sí mismo. Entonces, y a través de poetas como Cecilia Vicuña, uno vuelve a acordarse de eso, o se da cuenta de eso, si es que no se dio cuenta antes, que la poesía probablemente es la... No, por eso es el más misterioso de los géneros artísticos, po.
Claro.
Por eso es el más misterioso, porque No se trata de leer lo que hizo alguien, ¿no? Se trata de descubrir dentro de uno eso que está dentro de otro.
Uh-huh.
Y que ese otro escribió.
Claro. A propósito de eso, déjame leerte esto, que exactamente lo que tú estás diciendo. Dice, cementera de imágenes. Cementera de imágenes al sol. Okyani, quechua, brotar, reventar, abrirse la flor. Simicta, Okyachin Kuni, descubrir los secretos, soltarse las palabras sin querer. Yasha, saber. Yasha Kuni, hacer crecer como cementera. Amtaña, aymara, recordar. Amtata, amu, botón de la flor. Y termina así. Andar vacío es no recordar, no tener flor adentro.
Quiero mandarle un saludo a una auditora de Bruselas que vive en Bélgica, Katia García, que nos sigue y que escucha con entusiasmo La República de las Letras desde Bélgica, en Bruselas. Katia, te mandamos un gran abrazo desde La República y te agradecemos por tus comentarios y tu alegría cuando nos comentas este programa.
Sí, y a toda la gente, Adrián, que nos escucha desde distintos lugares.
Invítanos, por favor, a comer choritos con papas fritas y una cerveza negra. Uy. La gran plaza de Bruselas. Invítanos, yo voy.
Cuando se pueda.
Bien, sí, buena idea. Buena idea, Pato.
Vamos cerramos así, diciendo dos cosas. Uno, abrazos profundos a toda la gente que nos escucha y nos comenta y que está ahí siendo parte de esta República de las Letras. Sí. Es una belleza ser parte de esta comunidad. Y dos, clepsidra.cl.
Sí, la mejor librería del universo. Está abierta.
Gracias. Les voy a leer solo dos versos. El instante es el ser del estar. Ese es uno. Y el otro es, el hallazgo del paraíso coincidirá con el hallazgo de un lenguaje. Cecilia Vicuña.
Ya, po. No sé qué hay mucho.
Estaría para la casa. ¿Mm?
No. Lean a Cecilia Vicuña. Fin. Eso. Y encuéntrense con su flor. Cuídense mucho. Eso. Chao.
Un abrazo.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.